Ya ingresamos al tramo final de esta tertulia con comentarios generales a cuenta de seguir hablando más adelante, porque esto tendrá mucha vigencia en estas próximas semanas. Este proyecto presupuestal que presentó el Ejecutivo al borde del filo, al filo del trámite o del plazo legal. Pero si les parece, toquemos algunos asuntos como los del INAU, que ha sido el organismo que ha tenido los mayores incrementos presupuestales en los últimos 10 años. En este presupuesto se continúa fortaleciendo los recursos destinados a este organismo, asignándole 500 millones de pesos en 2016 y 700 millones en 2017. Otra área de alta atención y de revisión permanente por parte de las autoridades, sobre todo desde el punto de vista político, hacia dónde debe conducirse en este caso la adolescencia infractora, más allá de que, como decimos siempre, el INAU contempla mucho más que la minoría infractora, pero lo cierto es que allí hay una necesidad de revisar políticas. María Icuat.
Y yo creo que es genial que se aporte, que se le dé tanta importancia en el presupuesto al INAU, porque está, como decíamos en alguna tertulia anterior, es una población vulnerada. Los menores infractores, o como decía cada uno llamarle, necesitan reinsertarse de alguna manera en la sociedad, y el que está a cargo de lograrlo es el INAU. Entonces, para eso se necesitan condiciones de vida básicas, derechos cubiertos, reeducación o educación, apoyo social, psicológico. Yo creo que el presupuesto ese es fundamental y es muy positivo que se siga fortificando.
Patricia.
Sí, bueno, primer comentario que me había quedado colgado, ya que estamos en el mes de la diversidad, educación laica, gratuita, obligatoria y diversa, ¿no? No nos olvidemos de la guía de educación sexual, que es una de las fallas que justamente se había detectado en el informe en cuanto a derechos humanos de institución justamente INAU y SIRPA, uh-huh. En cuanto a que no hay una capacitación de parte de los funcionarios en cuanto a lo que es el reconocimiento de la diversidad y el tratamiento necesario como parte de justamente de respetar los derechos humanos. El presupuesto me parece absolutamente necesario. Me parece que justamente invertir en los jóvenes es invertir en el futuro del país. Un país que no invierte en sus jóvenes tiene su futuro hipotecado. O sea que esto me parece absolutamente necesario, pero no todo es plata en este caso. Justamente en este caso no todo es plata. Si bien es cierto que se necesita un aumento salarial de parte de las personas y de los funcionarios que están a cargo, que no están trabajando en las mejores circunstancias, también hay que decir que todo este tema de la esencialidad, qué bien le vino a José Luis Van Company, ¿no? Le vino muy bien, porque la verdad que se desvió absolutamente la atención al tema que tratábamos anteriormente, y ya no te digo, José Luis, nos olvidamos del video, nos olvidamos de la situación que estaba pasando, y si bien creo que este presupuesto puede ayudar a que no se repita eso que veíamos en el video y que tanto mala sangre nos hizo esa semana hasta que llegó otro punto para hacernos mala sangre, pero realmente lo que creo que se necesita es capacitación urgente, capacitación y sensibilización a los funcionarios.
Jimena.
Sí, igual en este tema es de vuelta, hay que separar un poco papás de boniato. Una cosa es el INAU y otra cosa es el SIRPA en alguna de las esferas de los ámbitos. Yo celebro un montón el tema de la prioridad presupuestal en cuanto al INAU cuando hablamos de la primera infancia, que es uno de los temas puntuales que va muy atado al Sistema Nacional de Cuidados, sí. También, que eso hay que reconocerlo y que creo que ya hemos estado de acuerdo políticamente en que invertir en los primeros años de vida de una persona es invertir en la ciudadanía del futuro, porque es ahí donde realmente se hace el cambio cualitativo para que esa persona luego se desarrolle cognitiva, social, cívica, política, laboralmente, el resto de su vida. Y eso es un punto que realmente el presupuesto lo celebro. Con respecto al presupuesto del SIRPA y todo lo que tiene que ver rehabilitación penal juvenil, en algunas cosas estoy muy de acuerdo con Patricia, que también hay que ver que no todo es plata. Pero también, cuando hablamos del tema plata, la plata viene también de los impuestos de los ciudadanos y son recursos para los cuales todos hacemos un sacrificio para que el Estado los tenga. Entonces estamos hablando de que el SIRPA no hace tanto hizo una remodelación de algunos centros de reclusión que hoy en día su presidenta, Fulco, ha dicho que esa inversión que se ha hecho fue casi que en vano porque los centros están prácticamente destruidos, porque los materiales no eran adecuados, porque las zonas del diseño no estaban dispuestas para lo que es un centro de reclusión, que no estaban bien preparadas para la rehabilitación. Entonces tengamos cuidado en que, divino, celebremos el hecho de que haya dinero para invertir en rehabilitación. Ahora, invirtámosla realmente en rehabilitación en cosas que valgan la pena y que no se estropeen en 2-3 años.
Sofía.
Yo lo que creo es que, si bien hay temas que no son solo plata, tienen que ver mucho con la plata. porque muchas veces para garantizar que los derechos humanos de las personas y los uruguayos y las uruguayas estén justamente garantizados, a veces hay que poner plata, hay que invertir mucho. Y creo que este presupuesto que tanto invierte en el sistema de cuidados, en el INAU y en la educación, tiene que ver con la coherencia, digamos, de lo que tiene que ver con nuestro proyecto de izquierda, que es justamente una sociedad más solidaria, donde se cuiden a las personas dependientes, a los más chicos de la sociedad, a los que recién llegan al mundo, y también a los más viejitos, pero también, además, a aquellas personas que tienen discapacidades. Entonces, este modelo, de alguna manera, que es justamente solidario y más cooperativo, y que en definitiva busca cuidar a las personas, que nunca, hasta ahora no había ni casi rampas, la atención a la primera infancia se empezó a inaugurar con este gobierno, sin duda creo que tiene que ver con nuestro modelo y con nuestro proyecto.
¿Un comentario, María?
Sí, en línea a lo que decía Sofi y lo que decía Patricia también, y un poco Jime también, o sea, creo que en esto vamos a estar bastante en línea. Hay cosas que no son plata, es verdad, y lo que tendemos a asociar a que no es plata es la formación y capacitación de los trabajadores que aseguran. Pero eso es plata, en realidad. Entonces, el presupuesto es lo que garantiza que las cosas que generalmente no asociamos con plata funcionen. Si queremos que los derechos estén cubiertos, necesitamos capacitar a la gente que los va a proteger. Entonces, ¿cómo capacitamos a la gente? Al final, con plata. Entonces, el presupuesto es lo que, la plata es lo que posibilita todo lo demás. Nos guste o no nos guste.
Estos últimos comentarios me hacen recordar lo que hasta hace algunos minutos había dicho aquí Benito Baranda en la entrevista central. Es el fundador y presidente ejecutivo de América Solidaria, pero además fue uno de los 16 chilenos convocados por la presidenta Michelle Bachelet para integrar el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de intereses, la corrupción y el tráfico de influencias. Además, Baranda ha sido un activista social desde siempre. Por ejemplo, Hogar de Cristo ha sido su referencia personal, una creación de él, al igual que América Solidaria. Hoy presenta esta instancia uruguaya aquí con Enrique Iglesias. Decía Baranda, en el Cono Sur la buena alimentación en primera infancia se está logrando. Toca asegurar alimentación cognitiva. También señaló sobre los técnicos en la educación. Los mejores técnicos en educación no lograron reforma hasta que estudiantes y padres salieron a la calle. También dijo Baranda, en materia de educación, en Argentina, Chile y Uruguay, nos comparamos entre mediocres. Afirmó, la gente culpa al mercado, siempre hablando de educación. Es el Estado que dejó que el mercado actuara en el sector educativo. Países escandinavos lograron despegarse de índices de nuestra región con sociedad civil fuerte y con sindicatos fuertes. ¿Comentarios sobre esto, Jimena, por ejemplo?
Sí, en principio, una cosita chiquitita de lo que dijo Sofía, el cuidado de la primera infancia no inicia con el ciclo del Frente Amplio. De hecho, la órbita del INAU, los CAIF, y todo eso es bastante previo al Frente Amplio en muchas cuestiones, por lo cual tampoco vamos a decir se ha avanzado, pero no se partió de absolutamente
caí
cero.
Caí bola colorada, déjame meterlo, por favor.
Claro, pero digo, no se salió de cero, eso vale la pena decirlo, porque no es que hace 10 años nació el país.
Bueno, o sea, en 2005 cuando arrancamos los gurises estaban comiendo pasto, ¿no?
Sí,
a veces la gente se lo olvida, los gurises chiquitos en el barro.
Los chiquitos en el barro, veníamos de una crisis compleja que también es cierto que la voluntad política general ayudó a salir.
Y las políticas neoliberales no pudieron rebatir, ¿no? O no se les interesó rebatir.
Las políticas neoliberales fueron previas a la crisis. De última analizaremos si eso llegó a ser motivo de la crisis o no, o hubo un problema previo a la dictadura, pero en realidad, yendo un poco a lo que veníamos hablando, porque si no, ahí nos vamos.
Dale.
En realidad, con el tema que tiene que ver con respecto a lo que decía María de la inversión para capacitación, es verdad, es guita. Al final del día eso es plata. El tema es en el qué y el cómo. Yo ahora les mostraba un poco un tuit que había mandado Joselo, que Patricia dijo, no, Joselo desapareció. Joselo hizo fuerza para volver a la opinión pública y volver a ser repudiado hablando de los nuevos conflictos en el Ceprili, con el nuevo, entre comillas, diciendo, bueno, a mí me procesaron y los problemas siguen. Y evidentemente, a ver, ¿a quién capacitamos? O sea, hay gente que está predispuesta para ser capacitada y en esta gente hay que invertir. Pero hay gente que evidentemente no está predispuesta a ser capacitada, está atada a un corporativismo absurdo y está en una lucha que es como de dialéctica infantil. O soy yo, no soy nada, y yo no quiero nada de vos, vos no te metas y yo no quiero ningún cambio. Y eso es uno de los problemas también que tiene el gremio de la educación muchas veces. lamentablemente voy a tener que citar a Sanguinetti, persona que normalmente no estoy de acuerdo con el fondo.
Qué momento.
Pero claro,
no lo cito yo, lo cita Jiménez. Claro. Hemos perdido todo, chicos.
Hemos perdido. Es que ya después de que a Morina ayer me puse una foto de Valle con el tema de la batalla, se me sulfuró la sangre, me volvió. Tuve que leer a Sanguinetti y decía, yo no puedo creer. Pero voy a hablar, pero en esta vez. Voy
me gustaría
a hablar
un comentario de Patricia Soria sobre ese tuit de Morina.
Fue espantoso, porque era. Ay, le pegaron una bala y le pusieron una foto. O sea, a Morín celebra que la reivindicación, que la batalla que tuvimos los blancos, la sangre nuestra que corrió y todo eso, pero con una foto de don Pepe Valle. O sea, fue terrible. Era como que, mira, este te mató, pero qué bien que estuviste. Fue horrible. La verdad, yo lo sentí, a mí me dolió. Pero Sanguinetti, con respecto a este tema, ha dicho que es verdad que con la reforma de Rama, en su momento, Rama era Satán. Y hoy en día están hablando de la reforma de Rama como que fue la panacea de la educación. Entonces también pasa que hay sectores que son un poco más conservadores y reacios, porque se puede ser conservador de izquierda, la gente no recuerda eso, que hay muchos conservadores de izquierda y que no quieren cambio y que no son progresistas bajo ningún concepto. Y lamentablemente hay mucha gente de ese tipo enquistadas en el INAO, en el CIRPA y en la educación, que son temas que deberían de avanzar.
Bien, algunos comentarios finales de los oyentes. El INAU atiende y bien a 100.000 niños, el CIRPA, que también tendrá cambios, no es el INAU, es lo que decíamos al comienzo. ¿Cómo creerle a blancos y colorados que defienden el salario de los maestros y profesores cuando en todos sus gobiernos nunca ganaron lo que ganaron en este gobierno del Frente Amplio? Dice Enrique de la Aguada. Los gurises ahora no comen pasto, comen de las volquetas, dice otro oyente. Plata y más plata y más plata. Y las ideas y la formación y el compromiso docente... ¿Eso no figura en vuestro discurso? Bueno, sí, se señaló aquí
sí,
también.
Sí, es lo que decíamos. Es capaz que se cruzó con...
Y todas, además.
Ah, claro, estamos todas de acuerdo, que no es común.
Jimena Lascuaga, María Iguat, Sofía Pastorino, Patricia Soria, muchas gracias. Hay un aviso de Patricia Soria.
Adelante. Exacto, antes de que cerremos, quería invitar a la audiencia, vamos a tener el segundo plenario abierto de la Coordinadora por el Voto en el Exterior. Va a ser el martes que viene, martes 8, 19 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales, allí en la calle Constituyente, en el Salón de Conferencias L5. Todos invitados.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia en La Mañana de El Espectador.